Vamos a conversar de todas las implicaciones que tiene este día, bueno, no de todas, algunas de ellas obviamente las más importantes, también del grito de independencia que ayer escuchamos a través de las señales de la televisión oficial y de muchas otras televisoras que se colgaron a la señal, porque era una ceremonia también, digamos, no presencial o virtual. Ese fue el llamado, al menos, aunque muchas personas salieron a las calles para tratar de celebrar. Y vamos a conversar con José Manuel Villalpando, historiador. Gracias, José Manuel, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
Bien, gracias. Muy buenos días a ti y a tu público, por favor.
Gracias, José Manuel. Oye, ayer escuchábamos la arenga del presidente Andrés Manuel López Obrador. También ya es costumbre que cada mandatario agregue cosas que considera importantes en el grito de independencia, ¿no?
Así es, efectivamente. Como no hay una disposición oficial legal de que debe contener el grito, pues por supuesto cada presidente, desde que se ha hecho uso de esta tradición, pues ha dicho, agregado, sugerido lo que cada quien desea. Eso no hay ninguna dificultad en la historia de México, al contrario, es un grito, digámoslo así, muy plástico, que se va acomodando a cada tiempo y a cada gobernante.
Recuerdo que entre los primeros que hicieron rupturas así era Vicente Fox, ¿no? Que salió un poco del guión. Y de ahí, bueno, ya es más común escuchar como ayer
escuchamos. Así es, bueno, de los primeros, no, el primero que se salió del guión fue don Lázaro Cárdenas.
Fíjate.
A partir de ahí, cada quien ha hecho añadidos. Ustedes son jóvenes. Esa es la ventaja.
Ya. Oye, bueno, también tampoco eres tan grande, ¿no? No creo que haya tocado el de Lázaro Cárdenas todavía.
No me tocó Lázaro Cárdenas, pero ya me tocó López Mateos. Entonces sí, ahí ya le han movido.
Oye, y ¿hay algún documento donde se levante qué dijo exactamente o cómo fue aquel momento en el que el cura Miguel Hidalgo exhortó, hizo la arenga famosa?
Sí, bueno, mira, hay varias referencias de testigos presenciales que estaban ahí y que lo platicaron después, no lo hicieron inmediatamente, quizás eso también sea un defecto histórico, porque no tiene, digámoslo así, la cercanía del momento, sino que ya terminada la independencia, los testigos recordaron lo que ellos creían haber escuchado. También recordemos las dificultades propias de aquel tiempo, que era viva voz, y que no había ningún tipo de aparato ni para amplificar el sonido ni para guardarlo. Pero sí sabemos más o menos que el padre Hidalgo aquella madrugada llamó a la gente, ordenó que se tocaran las campanas de la parroquia de Dolores, la gente asistió y ahí les dijo lo importante que para ellos era en ese momento. Primero, que estaban sufriendo la opresión del gobierno virreinal, que justamente había incrementado de manera notable los impuestos. Segundo, que en España estaba invadida por los franceses de Napoleón, que para ellos eran impíos y que estaba en peligro la santa religión católica. Y tercero, finalmente, que había que reconocer que pues estaban en la miseria. Y les dijo, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Y la gente lo siguió porque le tenían mucho agradecimiento. Eso es algo importante porque no cualquier persona, porque alguien grite, ¿verdad?, se va a seguirlo. Ahí no, había una relación de muchos años de lealtad, de cariño, de agradecimiento, porque el padre Hidalgo de veras los cuidaba, hasta en el sentido que pagaba por ellos sus impuestos para evitar que fueran azotados.
¿Fue un hombre sanguinario?
Bueno, no, él no es necesariamente sanguinario. Él, como él mismo dijo en su proceso, cuando lo juzgaron para después ser fusilado, él comentó que se había dejado llevar por el frenesí, y había autorizado por eso, a petición del clamor popular que lo seguía, varias matanzas en la Alhóndiga de Granaditas o en Guadalajara, en las barrancas de Oblatos. Se dejó llevar por el frenesí, es decir, lo que hoy llamaríamos una especie de locura temporal.
Sí, pero sí hay narraciones de cosas muy violentas, ¿no? Que se registraron, sí, por ejemplo, en la Alhóndiga de Granaditas, en Guadalajara también, como mencionas, de vejaciones a los españoles, ¿no? A gente.
No, deja a los españoles, a los propios criollos mexicanos que no estaban de acuerdo. En la Alhóndiga de Granaditas los muertos eran criollos y a los niños los arrojaban desde el segundo piso. Sí, fue una cosa sangrienta.
Sí, parece que hasta jugaban al toro con ellos y una
serie. Efectivamente, de cosas, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Eso fue en Guadalajara, en Oblatos, un torero de apellido Marroquín, así ejecutaba a los rivales.
Sí, pues bueno, un movimiento bastante, bastante fuerte, intenso. Ahora, El 16 de septiembre estamos, bueno, 15-16, el inicio de la independencia. Muchos países en Centroamérica están celebrando hoy el Bicentenario. A ver, cuéntanos un poco cómo estaba la correlación y nosotros celebraremos el Bicentenario de la consumación de la independencia el 27, ¿no? El 27 de este mismo mes.
Efectivamente. Uh-huh. Recordemos primero que nuestra guerra dura 11 años, pero lo más importante y que tú bien mencionas en este momento es que cuando se da la independencia, que coincide con la de Centroamérica, se independiza toda la Nueva España, que abarcaba hasta lo que hoy es la frontera de Costa Rica con Panamá. Es decir, México en aquel tiempo es un territorio que abarca desde la Alta California hasta Centroamérica, y todo eso es lo que se independiza el día 27 de septiembre de 1821. Así que también nuestros países hermanos de Centroamérica se independizan junto con nosotros de España y luego volverán a independizarse, pero ahora de México. Eso ya será un poco más adelante, para 1822-23.
Ah, ya. Entonces por eso queda esta fecha también muy importante para todo lo que es este territorio, digamos.
Por supuesto que sí, México. Así es.
¿Cuáles son los grandes mitos que sí verdaderamente pueden ser cuestionados? Bueno, tenemos la figura de Miguel Hidalgo, que ahora ha sido cuestionada también. Estamos con una revisión de la historia desde Cristóbal Colón, como podrás ver, José Manuel.
Sí, lo sé.
Pero hablando específicamente de la independencia, ¿cuáles son los grandes mitos que verdaderamente sí ya quedaron atrás?
Sí, bueno, en el sentido de mitos, más bien creo que el mito mayor todavía es el que persiste, de que la independencia buscaba por causa natural la soberanía nacional. Eso sabemos que hoy no es cierto, ¿eh? Claro, ese es el mito que se insiste en él. Uh-huh. Lo que se buscaba era el mejorar la calidad de vida de la gente, acabar con la opresión. Eso era lo más uh-huh. importante. Pero en torno de la creación de un ser nacional hay muchos mitos, como el del Pípila, por ejemplo, que ya sabemos que no es un hombre que carga una piedra, sino un grupo de mineros guanajuatenses que levantan varias lajas de piedra para que algunos de ellos en el interior puedan acercarse a la lóndiga y quemar la puerta. Uh-huh. Hoy sabemos que no es un solo hombre. Así tenemos muchísimos mitos, como por ejemplo el abrazo de Acatempan, que sabemos que más bien fue por carta la comunicación que sostuvieron Iturbide y Guerrero para ponerse de acuerdo, fue por escrito. Uh-huh. Y se encontraron mucho tiempo después del plan de Iguala, hasta marzo, un mes después, en Teleoloapan, ni siquiera en Acatempan.
Mira.
Es decir, sí tenemos una serie de mitos, que bueno, estos fueron creados, no son recientes, se crearon fundamentalmente en la época porfiriana.
Eso te iba a preguntar, ¿quién escribió la historia? La historia que por mucho tiempo fue oficial, ¿fue durante el tiempo de Porfirio Díaz?
Con don Porfirio, no él necesariamente, no, pero claro. Sí, los intelectuales que lo acompañaron y que escribieron una obra monumental y que vale la pena leerla, el famosísimo México a través de los siglos, que es son cinco grandes y gruesos volúmenes que se convirtieron en la historia de la visión liberal porfiriana de la independencia de México, y esa se quedó y permeó hasta nuestros días.
Ahora,
otro factor importante, por ejemplo, es que los rostros de los héroes no los conocemos porque ellos nunca en vida se pintaron, se retrataron, sino que todos los conocemos porque fue el emperador Maximiliano el que mandó por primera vez a hacer grandes cuadros que hoy están en Palacio Nacional y que en el que aparecen Hidalgo, Morelos, Iturbide, Guerrero, Mina, en fin. Y por eso sabemos más o menos, o imaginamos cómo pudieron haber sido. Es decir, se fue creando, mucho tiempo después, este imaginario popular, que quedó muy sólido para las fiestas del centenario hace exactamente 110 años con don Porfirio, y que pues de ahí ya lo heredamos y ya se nos quedó. Con una cosa notable, estaba yo mirando ayer sin querer los apuntes de segundo o tercer año de primaria que dan hoy los niños en las escuelas. Ajá. Y ya la independencia es una paginita nada más. Fíjate. Con monitos nada más.
Mira.
Entonces cada vez es menor. Entonces pues esto permite que el mito subsista, circule y las redes sociales se encarguen de diseminarlo por todas partes, ¿no? Pero bueno.
Oye, pero también Porfirio Díaz tuvo mucho que ver con esa, bueno, el tiempo de Porfirio Díaz, como bien lo dices, no él necesariamente, sí. Pero seguramente bajo su mando también.
Sí, por supuesto,
con muchos procesos, como también el juarismo, ¿no? Él resalta mucho el juarismo.
Sí, naturalmente, el juarismo para él era importante porque sí. Si bien en lo personal se abominaba con Juárez, fueron enemigos después del triunfo contra la invasión francesa.
Sí, lucharon en la misma cancha, pero después se pelearon.
Pero después se pelearon, por supuesto, porque don Porfirio ya urgía a ser presidente. Pero él construye también el sólido mito juarista.
Fíjate.
Y que finalmente tiene su momento de apoteosis cuando inaugura el hemiciclo a Juárez ahí en Alameda.
Exactamente. Es porfiriano, pues. Sí.
Totalmente.
Es interesante.
Sino, don Porfirio, su, digamos así, su influencia, sus intelectuales construyeron en buena medida los mitos de la patria de hoy en día, ¿eh?
Y que hoy los vemos todavía como grandes monumentos. Pues, José Manuel.
Y los tomó la revolución, que fue lo más interesante. Y se siguen hasta la fecha, de alguna manera.
Y la 4T no también. ¿Qué te digo?
Sí, ¿no? Claro, también. Aunque no le reconozcamos la paternidad.
Exacto.
A don Porfirio se siguen usando. Por ejemplo, en la época de don Porfirio se creó el concepto, que nuevamente está de moda, del indio bueno. Es decir, poner a Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma. En su momento, bueno, quitaron a los indios verdes, pero también se pusieron, después ya se quitaron. Es decir, había la noción del indígena bueno, precursor de nuestro México, que después fue sometido por los españoles y que después alcanzó a la independencia con Hidalgo, ¿no?
Fíjate.
Es también una creación de la época de don Porfirio y que hasta la fecha persiste.
Exactamente. Pues te agradezco mucho, José Manuel, por conversar un poco de la importancia de este día y de los antecedentes. Gracias, historiador.
Un saludo para ti y para tu público, por supuesto.
Igualmente, José Manuel Villalpando, historiador. Y bueno, pues sí, hay muchas cosas que vienen precisamente de la época porfiriana y que han sido retomadas incluso por esta administración, aunque el presidente hable de que Porfirio Díaz fue el gran villano, el peor presidente, el dictador, que lo fue, sin duda alguna, pero se retoman muchas cosas del porfiriato.